Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Inicia una nueva etapa en Super Estéreo Milet. Ahora le acompaño desde la primera emisión del día en Línea en Alta Tensión. Una hora con todo lo que está pasando en el Estado de México a nivel nacional y también a nivel internacional. Con análisis, contexto y lo más relevante, justo cuando lo necesita. Los espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde, aquí en Super Estéreo Milet. No es solo un cambio de horario, es un cambio de ritmo en la noticia.
Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que en la reunión del vicesecretario del Departamento de Estados Unidos, Christopher Landau, le expresó su desacuerdo con las redadas contra migrantes y que ello va a dañar la economía norteamericana.
En realidad, pues, fue una reunión de cortesía. Hablamos pues, de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Y pues de parte de ellos estuvo Chris Landau y el embajador, pues que ellos iban a buscar siempre la mejor relación entre ambas naciones y ambos pueblos.
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, negó que su partido haya guardado silencio por redadas de migrantes en Los Ángeles, California. Además, consideró que el gobierno se tiene que hacer responsable de sus dichos al sostener que sí llamó a que hubiera manifestaciones.
Háganse cargo de que sí llamaron a que hubiera manifestaciones. Es cierto, fue en el contexto del gravamen a las remesas. El problema es que eso ha dado pie para que, lejos de que ustedes ayuden a los migrantes, compliquen el problema. No ayuda que provoquen a los legisladores estadounidenses.
La noche del miércoles 11 de junio del 2025, Juana Hilda González Lomelí salió del Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en el estado de Morelos, tras pasar 19 años en prisión, señalada por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace.
Bueno, ahorita no pienso dar así porque quiero enfocarme en mi familia, estoy en shock todavía, pero después les puedo dar ya más de lo que pasó, ¿sí?
Pero fueron 19 años.
¿Estás contenta que al final se te reconoce la inocencia?
Sí.
Informa la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que en el Estado de México inició el programa Salud Casa por Casa, una estrategia nacional que busca brindar atención médica integral a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad.
Por eso yo estoy muy agradecida. Se está ahorita contando con 1,400 compañeros que van a estar en las calles, que van a atender a más de 1,500,000, que es la meta de atender a 1,500,000 de compañeros que están en sus casas, y que yo es producto del trabajo de todos y cada uno de ustedes. Yo día con día me convenzo más de que trabajo en equipo, el trabajo organizado y el compromiso que cada uno tenemos como servidores públicos es fundamental para lograr las metas.
El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México hoy y mañana viernes, con precipitaciones que podrían alcanzar los 75 milímetros por metro cuadrado, esto en todo el Valle Metropolitano, así que tome precauciones. En información internacional, tragedia en la India, un avión de pasajeros de Air India que se dirigía a Londres se estrelló este jueves minutos después de despegar de la ciudad india de Ahmedabad e impactó contra la residencia de estudiantes de medicina. Hasta el momento se reportan más de 200 muertos. Y un migrante mexicano que se encontraba detenido en un centro de Georgia murió aparentemente tras quitarse la vida. Esto de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se trata del segundo migrante que muere bajo custodia de ICE en Georgia y el octavo en el país, según cifras oficiales. El avance deportivo con mi compañero Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con el adelanto deportivo. Saludando con mucho gusto a todo nuestro auditorio. Momento entonces de hablar de las finales del NBA. También, por supuesto, palabras de Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, quien habla acerca de la llegada de Nicolás Larcamón. Y ya que hablamos de Larcamón, tiene sustituto en Necaxa porque Fernando Gago está en Aguascalientes. Además, la selección mexicana en Long Beach preparándose ya para su debut en la Copa Oro. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, Luis, el avance deportivo. Y ahora vamos con Beatriz Espinosa y cómo está la situación vial en el Valle de Toluca y los alrededores. Betty, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Te informo que Avenida Constituyentes tiene buena circulación vehicular de Leonardo Bravo a José Vicente Villada. Sobre Sierra Ixtlán se presenta circulación vial favorable de Heriberto Enríquez a José María Pino Suárez. En Juan Álvarez, carga vehicular de Nicolás Bravo a José María Pino Suárez. Y en 28 de octubre encontrará buena circulación vehicular de José María Morelos a Paseo Toyocán. Informó Beatriz Espinosa, Noticias Milet. Evita prisas, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. El reporte del clima, ¿cómo van a estar las lluvias o el calor en toda la zona de la República Mexicana? Viridiana Ruiz, adelante, Viri.
Informe del clima para hoy, jueves 12 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 20 grados y lluvia débil, la cual se espera cese hasta las 8 p.m. En Atlacomulco se registra una temperatura de 20 grados centígrados y chubascos tormentosos. Hacia las 16 horas se espera una temperatura de 17 grados y que la lluvia débil continúe hasta las 20 horas. En Valle de Bravo hay una temperatura de 23 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 p.m. No obstante, continuará la lluvia débil de 3 a 8 p.m. con una temperatura entre los 17 y 20 grados centígrados. En Querétaro, la temperatura es de 26 grados Celsius. A las 3 de la tarde se prevé lluvia débil que se espera dure hasta las 7 p.m. Por otro lado, a partir de las 8 de la noche, habrán chubascos tormentosos con una temperatura de 19 grados centígrados. En San Juan del Río hay una temperatura de 27 grados. Sin embargo, se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3, 5 y 8 p.m. Además, se prevé que la lluvia débil dure hasta las 11 de la noche con una temperatura de 17 grados. En Guadalajara, la temperatura actual es de 28 grados. Hacia las 3 de la tarde se pronostican chubascos tormentosos con una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 19 grados a las 9 de la noche. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchísimas gracias, sí, el reporte meteorológico. Bueno, pues la nota de la mañanera. ¿Qué ha pasado esta mañana en Palacio Nacional? Eugenio Cetina, adelante, cuéntanos.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de jueves. Vamos con la información que se generó esta mañana desde Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no?, ofreció un balance de la reunión que sostuvo el día de ayer con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Esto lo hizo la presidenta al inicio de su disertación mañanera. Calificó el encuentro como una buena reunión de cortesía en la que también estuvo presente el embajador de los Estados Unidos en México. Agregó que el funcionario norteamericano se pronunció por buscar la mejor relación.
Eugenio, se nos cayó la llamada. Deme un segundito, te recupero a Eugenio Cetina. Mientras tanto, en lo que recupero la llamada, tengo a Enrique Barragán con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Enrique.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó liberar a Juana Hilda González Lomelí, presa desde hace más de 19 años por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Por mayoría de 4 votos, los ministros aprobaron el proyecto presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que consideró que la confesión de González Lomelí sobre el crimen fue obtenida mediante violaciones a sus derechos humanos. A las 9 de la noche de ayer miércoles, la orden de la Suprema Corte fue notificada y 2 horas después, las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río, Morelos, escoltaron hasta la puerta a Juana Hilda González y así recuperar su libertad. Tras 19 años y 5 meses en prisión, Juana Hilda González Lomelí dijo que quería abrazar a su familia. Escuchemos.
¿Por qué no te pesadilla?
Sí, gracias. Bueno, ahorita no pienso dar así porque quiero enfocarme en mi familia. Estoy en shock todavía, pero después les puedo dar ya más de lo que pasó, ¿sí?
Fueron 19 años.
¿Estás contenta que al final se te reconoce la inocencia?
Sí, gracias. Después les doy, sí, por favor.
Muchas gracias. A tu familia.
Que las amo. Las amo y ahí vienen por mí.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Gracias, muchísimas gracias, Enrique. Pues sí, pasaron muchos años, ¿no? Ya hasta la señora Isabel Miranda de Wallace falleció. Pero pues ahí está la liberación de esta persona. Bueno, ¿qué pasa en la UAMEX? La Universidad Autónoma del Estado de México, que por cierto no ha logrado todavía, y aquí tuvimos a todas las candidatas, bueno, pues no han logrado todavía elegir a la nueva rectora. Dentro de todo este problema, la UAMEX va a consultarle a su comunidad para reformar el estatuto universitario. Beatriz Espinosa, adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México lanzó una consulta a su comunidad universitaria para reformar 9 artículos de su estatuto universitario. En respuesta al pliego petitorio general del movimiento estudiantil, entre las modificaciones propuestas se encuentra el artículo 43, que establece las causas graves de responsabilidad universitaria, y los artículos del 100 al 105, que buscan introducir el voto personal, directo y secreto en la elección del rector o rectora, con valor igualitario por sector, alumnado, personal académico y administrativo. Durante la sesión permanente del H Consejo Universitario, encabezada por el encargado de la rectoría Isidro Rogel Fajardo, se recordó que la participación de la comunidad es obligatoria para validar reformas, conforme al artículo 12 del estatuto. Asimismo, el órgano colegiado aprobó por mayoría continuar con el proceso de elección de rectora para el periodo 2025-2029, mientras avanza la reforma y se analizan nuevas bases y calendario del proceso. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty, muchas gracias. Regreso con Eugenio Cetina con información de la mañanera. Mi querido Eugenio, adelante, por favor.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de jueves. Vamos, como decimos en radio, desde arriba. Al inicio de la conferencia de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció un balance de la reunión que sostuvo el día de ayer con Christopher Landu, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Calificó el encuentro como una buena reunión de cortesía, en la que también estuvo el embajador de Estados Unidos en México. La presidenta agregó que el funcionario norteamericano se pronunció por buscar la mejor relación entre ambos países y rechazó que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos haya hecho algún pedido especial o haya sido enviado para pues alguna exigencia en particular, no solo a la presidenta, sino en general al gobierno de México. Esto fue lo que dijo.
No pidieron nada. Fue una visita de cortesía y nosotros sí, pues siempre con respeto, pero con firmeza en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y de lo que afecta al pueblo de México en este momento.
La presidenta confirmó la probabilidad de una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7 en Canadá durante los próximos días. Dijo que desde luego el tema probable sería pues el asunto de las redadas antiinmigrante que ocurren en la ciudad de Los Ángeles y que se han extendido a otras ciudades de los Estados Unidos y que desde luego perjudican a los connacionales. Así lo decía la presidenta.
Es muy probable que sí nos reunamos con el presidente Trump. Las reuniones son el martes. El martes es la reunión del G7 y además son las reuniones bilaterales. Nosotros nos vamos el lunes y regresamos el martes en la noche.
José Luis, audiencia, la presidenta de México reiteró su llamado a que los connacionales en el extranjero se manifiesten no solo en esta situación, sino en cualquiera otra, de manera estrictamente pacífica. Igualmente reiteró su rechazo a las acciones violentas y dijo que en todo momento el gobierno de México defenderá los derechos de los connacionales en el extranjero y desde luego sus derechos que tienen todavía, aunque estén en el extranjero, como ciudadanos mexicanos. Así lo dijo.
Manifestarse siempre de manera pacífica. Aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, no estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo con ello. No llevan a ningún lado.
José Luis, audiencia, durante la mañanera del pueblo de este jueves, se dio un inicio simultáneo al programa Salud Casa por Casa, con el que se atenderá a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y también se dio una muy buena noticia, ya que la presidenta en esas horas de la mañana, bueno, pues dio a conocer que firmará un acuerdo para que no suba el precio de la tortilla, que se firmará con los empresarios harineros y desde luego con los productores de este importantísimo alimento número uno en la canasta básica de México. Información generada desde la presidencia esta mañana de jueves. José Luis.
Muy, muy buena noticia, yo creo que la mejor que a la ciudadanía le ha llegado el día de hoy. En fin, señor, te mando un abrazo, Eugenio, como siempre.
Que Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los periódicos Milet y ABC del día de hoy, en la voz de Cristian Valdés. Ya nos vamos a corte y regresamos con toda la información. Ya escuchó usted lo más importante el día de hoy, pero tenemos mucho más que comentarle. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión, transmitiendo el día de hoy desde nuestra cabina aquí en la bellísima Toluca. Corte, después de los periódicos, y volvemos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 12 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum busca reducir la tensión con Estados Unidos tras las protestas. Las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en un nuevo punto de conflicto luego que la secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, acusara a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas violentas en Los Ángeles, California. En más información, Bárbara se convierte en el primer huracán de la temporada. A las 9 horas, tiempo del centro de México, el huracán Bárbara se convirtió en categoría 1. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Explota taller de pirotecnia en Tultepec. La explosión registrada ayer en Tultepec generó una enorme columna de humo visible desde el circuito exterior mexiquense. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es abucheado por el público tras acudir al musical en el Centro Kennedy.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Breves informativas.
Querétaro captó 302 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2025, lo que representa una caída del 53.6% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 651.3 millones, según datos de la Secretaría de Economía. Hidalgo alcanzó en mayo un máximo histórico de 289.428 empleos formales, gracias a la política económica impulsada por el gobernador Julio Menchaca, que ha favorecido la inversión. El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, reconoció el papel clave de las y los trabajadores hidalguenses para convertir esas inversiones en casos de éxito. En reunión con líderes empresariales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó los avances económicos del estado y destacó que Jalisco subió 6 posiciones en el índice de competitividad estatal 2025 del INCO, colocándose como la cuarta entidad más competitiva del país.
Breves informativas.
Es difícil. Ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar con nosotros en esto que es Línea Alta Tensión, primera emisión, nuestro número de WhatsApp. Hoy estamos aquí en nuestras bellísimas instalaciones en Toluca. Oigan, yo no había venido a Toluca desde que Toluca es campeón. ¿Y qué recibimiento? Entro a Toluca y veo un letrerote ahí que bienvenido a la ciudad del campeón, algo así, ¿no, Joel? No son formas de recibir a los americanistas, no se vale, caray. Pero bueno, número de WhatsApp 729-306-9031. Y felicidades al Toluca, que ganaron. Está bien, no había yo venido desde entonces. Estaba yo de duelo. ¿Qué hace falta en México para combatir el trabajo infantil? Vaya pregunta el día de hoy. Ayúdenos a darnos una respuesta. Faltan muchas cosas, ¿no? Pero, de entrada, la necesidad. ¿Cuántos muchachos no dejan de estudiar? Pues porque la familia necesita dinero. Son miles de familias donde los chavitos tienen que, no pueden, no es que tengan que, pero no pueden estudiar porque tienen que ayudar al sustento de la familia. Denos su opinión, 729 1-305-306-9031. Gracias a todas las personas que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, y quiero agradecer rápidamente a este extraordinario equipo de profesionales de la información. Creo que ustedes son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. La dirección general de la estación, del señor del jefazo, Cristian Valdés. En la producción general, Sebastián García. La asistencia de producción, Viridiana Ruiz y Antonio Soriano. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. El streaming, Yasmín González. El operador de cabina, hoy aquí en Toluca, el hombre de las manos veloces, Eric Itza. El operador técnico, Juan Manuel Estrada. La edición, José Luis Argote. En redes sociales, saludo con gusto a estas chicas extraordinarias, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. Gracias, así como todos mis compañeros reporteros, colaboradores, todo este gran equipo que trabaja para usted todos los días del año a través de JLA Noticias y de Super Estéreo. Mire, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Bueno, hubo elecciones hace poquito más de 2 semanas de todo el Poder Judicial. Mire, ya olvídese usted si votaron mucho, votaron poco, los ya hubo elecciones. Nos guste o no nos guste, si fueron pocos, si fueron muchos, se calcula que fueron nada más 7 millones de 90 millones, ¿no? Pero al final el voto cuenta, y los que no fuimos o no fueron a votar, pues ahora sí, pues allá ustedes, ¿no? Pues no nos podemos quejar si no participamos o no participaron. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Omar Hernández. Él es el candidato electo a magistrado, vaya carguito, ¿eh? Magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más y nada menos. Y además, ¿sabe qué? El más joven de todos. Solo tiene 30 años de edad. Magistrado, qué gusto conocerlo, muchas gracias. Le hablo de usted porque está tan joven que... Pero usted es magistrado, mismo que lo ande. Usted es mi compadre, es el magistrado. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti y a tu audiencia.
Muy bien, magistrado. Oiga, bórtese un poquito el micrófono ahí. Ándele. 30 años de edad y vaya cargo. A ver, para mi tía Carmela, ¿cuál es la función del magistrado de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
La tarea esencial que tiene un magistrado electoral en una sala regional es justamente conocer de las controversias o impugnaciones que tienen los partidos políticos en elecciones, es decir, que se respeten las reglas que existe en un proceso electoral y se analizan o se estudian a través de las sentencias. Nosotros revisamos lo que es las resoluciones de los tribunales electorales locales para que en una segunda instancia, que es la Sala Regional Toluca, en este caso que comprende Estado de México, Querétaro, Michoacán y Colima, tengan una segunda revisión, por así decirlo.
¿Y en qué momento, no, magistrado? Porque platicamos antes en el corte, que nos agarraron casi al aire. Le decía yo, antes de las elecciones anteriores, las federales, la gente salió a las calles a defender al INE, ¿no? Y a todas las instituciones electorales, entregas al tribunal, hubo manifestaciones, la gente decía, no se acabe el INE, defendamos al INE. Y cuando el voto electoral no fue como una parte de la población quiso, no, pues el INE funciona mal, y el tribunal está mal, y hubo fraude electoral, ¿lo defendemos o no lo defendemos? Qué difícil para ustedes ser el árbitro o parte del tribunal cuando la gente desprestigia una institución porque los intereses no fueron como ellos quisieron, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que las instituciones electorales, tanto órganos administrativos como jurisdiccionales, tienen una tarea enorme, y esa tarea es justamente crear una credibilidad justamente con la ciudadanía, pero esta credibilidad no se ha realizado porque creo que hay una tarea pendiente en realizar las cosas de manera clara y de manera sencilla para que la ciudadanía entienda por qué existen ciertas cuestiones y decisiones. En este periodo del proceso judicial o del tema de la reforma, hay que tomar en consideración que el INE está pues instituido por justamente ciudadanos, es decir, las personas que realizaron este conteo de votos son ciudadanos, las personas que integraron las mesas directivas de casilla también son ciudadanos, los observadores están en el mismo sentido, y hay que reforzar también esa idea de comunicación con la ciudadanía justamente.
Sí, porque parece que los ciudadanos al día de una elección ya lo dicen, es que las boletas están mal. O sea, si mi tía Carmela estaba en la casilla, significa que alguien llegó y le dijo, oye, no cuentes los votos correctamente. O sea, hay muy poca credibilidad cuando las cosas no están como nosotros quisiéramos, ¿no?
Sí, resulta ser que siempre está en este sentido en el ámbito electoral, pero sí creo que debe cambiar un poquito el modelo de comunicación para poder reforzar estas ideas en la ciudadanía, quien es quien al final recae en estas decisiones.
Claro, magistrado, decía yo, el más joven, 30 años. Vaya currículum, y a los 30 años llegaron cargo de esto. ¿Cómo es un ejemplo para los muchachos que nos están oyendo. ¿Cómo lograrlo, no?
Claro, la verdad es que es un esfuerzo no de hace 5 o 6 años, es un esfuerzo de realmente toda la vida, porque se complementan con dos cuestiones. Uno, la cuestión académica y, por supuesto, el tema de profesional. Y esto va porque justamente cuando uno cumple con estos requisitos para ser un candidato, necesita un promedio en específico. Entonces, esta tarea lleva desde la licenciatura con cierto promedio y seguir trabajando en el ámbito académico, pero también en el ámbito profesional, porque necesitas una experiencia enfocada en la materia donde te vas a postular. Claro. En mi caso es en la materia electoral, llevo 10 años de experiencia en órganos jurisdiccionales.
¿Sabes de los 20?
Así es.
No, bueno.
Desde órganos jurisdiccionales estatales y federales, pero incluso yo me iría un poquito más atrás. Yo salí de la carrera en el 2015, de la licenciatura en Derecho, pero fue mi primer contacto con órganos jurisdiccionales como servicio social o prácticas profesionales. Entonces, estas cuestiones que uno puede llegar a entender y comprender cómo funciona un tribunal, en incluso sacar copias, cómo se reciben los expedientes, cómo se integra, exactamente, te ayuda para entrar a la vida laboral. Y eso a mí me pasó, porque todo lo que yo aprendí en el 2015 como una persona de servicio social o prácticas profesionales, me llevaron justamente a mi primer trabajo como archivista en el 2016.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me decía usted, magistrado, cambiar el tema de la comunicación, ¿no? ¿Qué otras cosas tiene pensado realizar una vez que arranque la función para fortalecer inclusive pues este organismo tan importante?
Claro, un eje principal que se ha dejado de lado es el tema de cómo se realizan las sentencias. Poder redactar sentencias de manera clara y sencilla para que no solamente los especialistas en derecho electoral puedan entenderla, sino que toda la ciudadanía entienda qué es lo que está decidiendo un tribunal o un magistrado, el por qué existe esta determinación, para que cualquier persona, sin importar que haya hecho o ha estudiado o estado en otros ámbitos, entienda estas decisiones como tal. Este es como un eje principal.
Claro, sí, porque además existe siempre esta percepción, por último, magistrado, de oye, tal partido gastó más dinero y se presenta la denuncia correspondiente, como le llamen, pero no hay castigo, ¿no? O se le va a pagar $1,000,000. Bueno, pues un partido político que recibe tanto. Entonces, ¿cómo ganar esa credibilidad de que realmente se cumplan con estas sentencias y que realmente los partidos no esperen la multa, sino que cumplan con la ley, ¿no? Electoral.
Claro, aquí con independencia de cualquier color, la intención es siempre ser imparcial, claro. Por supuesto, pero sobre todo que además de los partidos políticos, la ciudadanía entienda de cuáles son las pruebas que existen en el expediente, porque esa es la base fundamental para determinar una resolución. Entonces, hay que explicar de manera detallada cuáles son las pruebas, cuál es la determinación, pero también cuáles son los argumentos jurídicos y lo que dice la ley para poder exponer estos argumentos dentro de una sentencia. Por supuesto, de manera ciudadana, clara y sencilla y directa, por supuesto.
Pues no sabe cuánto le agradezco. Felicidades, felicidades, enhorabuena, porque decía, es un ejemplo para los muchachos, ¿eh? Porque uno siempre se imagina que puede llegar a cargos de tan buen nivel, pues después de una carrera de 30 años, ¿no? Y cuando eso es impulsar. Y también, qué bueno que llegue un joven a un cargo de estos, ¿no? Con nuevas ideas, con nuevas propuestas, para que vean que los jóvenes también se involucran en el acontecer político del país.
Claro, aquí la intención es que también los jóvenes tengan la intención de dedicarse, enfocarse, claro. Y a pesar de las adversidades que puedan llegar a tener alrededor, empeñarse en las metas que tienen para llegar a estos objetivos.
Es un honor, Omar Hernández, muchas felicidades.
Al contrario,
que no es la última
gracias.
Vez.
Seguramente no, aquí estaremos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Es el candidato electo a magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apréndase el nombre. Aprendas el nombre, Omar Hernández, ya lo verán. Y con 30 años, no, bueno, lo que no va a ser este hombre, qué barbaridad. Felicidades.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venirnos. Marco Antonio López, hablando de políticos, ¿qué pasó hoy en la Cámara de Senadores y Diputados? Adelante, Marco.
Gracias, José Luis. Vamos a la información. Las protestas de migrantes mexicanos por el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, y que ya se extendió a otros estados de la Unión Americana, hasta la solicitud de renuncia de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado, fueron los temas en la sesión de la Comisión Permanente. En acalorado e intenso debate fue el panista Ricardo Anaya Cortés, quien criticó el abandono del actual gobierno a nuestros compatriotas, porque a pesar de las advertencias del inicio de este tipo de redadas, este tema no fue tomado en serio desde hace meses. Aquí sus declaraciones.
Lo que Trump amenaza con hacer, dijimos hace 141 días, se llama redadas. Y eso es lo que trágicamente hoy está pasando en Los Ángeles, California. La instrucción que tienen es ir a las ciudades santuario, a buscar a las mexicanas y a los mexicanos, a sus centros de trabajo, a sus hogares, para deportarlos. Contestando ambas preguntas, proponíamos dos cosas muy sencillas. Recursos para los consulados, prepararnos para lo que sabíamos iba a venir. Y segundo, profesionalismo de parte del gobierno, porque háganse cargo de que sí llamaron a que hubiera manifestaciones. El problema es que eso ha dado pie para que, lejos de que ustedes ayuden a los migrantes, compliquen el problema.
José Luis, auditorio, después el legislador panista Federico Dorin reclamó que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se haya confrontado con el senador republicano Eric Schmidt por el tema de imponer impuesto a las remesas y habló hasta de pedir su renuncia. Escuchemos a Federico Dorin.
El problema del señor Noroña es que cree que él es la presidencia y que él cree que puede hablar a nombre de todos los mexicanos. La reunión de hoy con el subsecretario Landó es evidente que empezó con un deslinde y una disculpa de la presidenta por los exabruptos de este señor. En vez de que empecemos una reunión para ver hacia adelante, tiene a la presidenta ofreciendo un deslinde y una disculpa por la estulticia con la que se conduce Fernández Noroña. Por eso respaldamos la postura de la señora Lilita y ella va a pedir su remoción porque le hace mucho daño al país.
Finalmente, la respuesta de Fernández Noroña fue inmediata. Esto dijo en la tribuna del Senado a la oposición. Escuchemos a Fernández Noroña.
Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela.
José Luis, auditorio, de última hora, senadores de Morena presentaron ya una iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la toga en las audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que pasa en ambas cámaras del Congreso, auditorio, José Luis.
¿Qué nivel de este señor, Marcos? No, es que es de pena, de veras. Es de pena. Y fue a Estrasburgo, ¿no?
Exacto, sí, igual.
No. Les voy a dar hasta... ¡Qué barbaridad! Sacó lo porril que tiene este señor desde hace muchos años. En fin. Bueno, en agosto termina, ¿verdad?
Es correcto, José Luis. En agosto termina su gestión al frente del Senado como presidente de la mesa directiva.
Es de vergüenza. En fin. Bueno, señor, te mando un fuerte abrazo, mi querido Marco.
Igual de regreso. Saludos a todos.
Muchas gracias. ¿Qué le parece? Bueno. Corregido y aumentado con uno que nos gobernaba hasta hace unos meses. Terrible. ¡Corte! Volvemos con más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Con nosotros, gracias por tener con nosotros aquí en Línea Alta Tensión, primera emisión, transmitiendo desde la bellísima Toluca, de los campeones del fútbol mexicano, para que estén contentos todas las personas que nos escuchan. Oiga, nuestro número de WhatsApp, como siempre, está a su disposición, es el 729, espérame que este todavía no me lo sé, 729-306-9031, 729-306-9031. Le tengo una gran noticia, ya habíamos platicado de esto hace una semana, me parece, un par de semanas. Una gran noticia, porque si usted no tiene todo a dónde ir todavía de vacaciones y tiene las posibilidades de ir al bellísimo parque Disneylandia, oiga, esto es una maravilla, ¿eh? Porque, mire, es una promoción única y que hay que aprovecharla. Hospedaje garantizado durante el 25 y 26. por 29,990 pesos, 29,000, póngale 30,000 pesos, ok, 30,000 pesos, 5 días en Disney con los boletos incluidos, 4 personas sin límite de edad, hoteles de máxima calidad, están dentro del parque, son muy bonitos, y tiene 30% de descuento en los vuelos, 9 meses de fecha abierta para vacacionar, no incluye los vuelos ni los impuestos, nada más le faltan los aviones, pero 30 mil pesos por las 4 personas. En la línea telefónica para explicarlo más detalle, Ingrid García, directora comercial de DisfrutaViveyViaja.com. Ingrid, qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, José Luis, pues muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes y con tu radio escuchas, y por supuesto de traerles excelentes noticias para que se vayan de vacaciones, nada más y nada menos que a Disney en Orlando, para que puedan disfrutar de las atracciones, se puedan ir en familia o en pareja o con quien ustedes quieran, porque son para 4 personas. Como bien lo mencionaste, el monto de inversión es de 29,990 pesos por 4 personas sin límite de edad. O sea, es decir, no tienes que decir ahorita con quién viajas, solamente tienes que apartar, congelar y pagar tu promoción con cualquier tarjeta para que puedas tener lo siguiente, que son básicamente una semana completa, 5 días de vacaciones en Disney, por supuesto hoteles dentro del circuito de Disney, ya con transportación a los parques, y la verdad es que solamente tenemos 20 lugares, 20 promociones, para las primeras 20 personas que llamen en este momento y compren su paquete vacacional, les vamos a dar beneficios adicionales, ¿te parece, José Luis?
A ver, van las preguntitas.
Claro que sí.
Está extraordinario. Pueden ser por el mismo precio de 1 hasta 4 personas, ¿no?
O sea, exacto.
Oye, no me voy con mi pareja, pues paga los 29,990, no cambia el precio.
Así es, así es.
Hay que aprovechar para que sean las 4. Ahora, son 5 días de viaje, pero estamos incluyendo el día en el que uno sale de México, el vuelo en la mañana, a la hora que sea, o sea que realmente quedan 3 días solamente en el parque y ya están los boletos incluidos.
De hecho, ¿te parece si para las primeras 20 personas que llamen y compren con cualquier tarjeta, les vamos a dar 2 días adicionales? O sea, son 7 días en total, para que precisamente no les queden nada más 3 días, sino que les queden 5 días efectivos para que puedan disfrutar de atracciones y quieran ir a donde ustedes deseen, porque hay más de 20 atracciones, por ejemplo, en Orlando. Entonces, por lo menos que sean 7 días, ¿qué te parece? O sea, van 2 días de regalo. Para las primeras 20 personas, recuerden que llamen y compren con cualquier tarjeta por 29,990 pesos. Entonces, digamos que son 7 días, ¿te parece?
Qué maravilla. ¿Este precio incluye los las noches de hotel?
Exacto, es el hospedaje garantizado, es desayunos incluidos también, transportación a los parques, y también tiene algo sumamente importante que ha sido un éxito nuestra promoción, porque les apoyamos con la asesoría integral, el paso a paso, y una carta consular para el trámite de la visa, José Luis.
No, qué maravilla. Se compra hoy, la persona que me está escuchando ahorita dice, quiero comprarlo hoy, pero puedo viajar hasta enero del 2026, es un ejemplo. ¿Hasta cuándo es válido esto, querida?
Son 9 meses de fecha abierta, José Luis, básicamente te queda hasta marzo del 2023, abarcándote ahora en verano, en temporadas altas también, como lo que es diciembre, Halloween. Entonces es una gran oportunidad para que tú llames en este momento. Voy a empezar a dar la línea de compra, 5520-001975, 5520-001975. Ustedes marcan en este momento, les van a dar un número de folio, les van a dar obviamente toda la explicación, van a resolver todas sus dudas, y al finalizar van a decidir si quieren o no la promoción, y se paga con cualquier tarjeta Visa o Mastercard para hacer válido y congelar tu promoción. Y después, con más tranquilidad, platicas con tu familia qué fechas quieres viajar y haces tu reservación. Y te ayudamos con todo el tema de los vuelos, porque tienen hasta 30% de descuento en vuelos. Y también con todo lo que es el trámite, si van a renovar su visa, si es por primera vez o si ya tienen la visa. Ahorita lo importante es que se contacten al 5520-001975, paguen su promoción, la congelen y ya después nos dicen qué fechas quieren ir, con quién van a ir. Entonces,
ya para despedir, porque esto sí es importantísimo, sí. Es algo clave. cualquier época del año. Hay temporadas bajas y hay temporadas altas. No es lo mismo viajar en octubre que yo quiera celebrar el fin de año en Disney, ahí abajo del castillo de Disney. ¿Me va a costar lo mismo?
Sí, claro. Tú ya estás congelando una promoción abierta a 9 meses sin restricción de temporada por 29,990 pesos. Por eso digo que es muy importante que se contacten en este momento para comprar su promoción al 5520-001975. La pagas con cualquier tarjeta, ya te incluyen 4 personas, 7 días de vacaciones y ya te vas organizando para viajar en este diciembre. Por eso es sumamente importante, reitero, que se contacten al 5520-001975 para que reciban toda la información, los detalles, resuelvan todas sus dudas, José Luis, y puedan comprar su promoción y utilizarla por los siguientes 9 meses.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues es una gran, gran oportunidad para conocer un lugar tan bonito y pasarla muy bien. El precio está extraordinario y con todas las ventajas. Ingrid, pues a promover esto. Te
sí,
agradecemos
sí, sí.
muchísimo que nos concedes, que concedes no a nosotros, a nuestros radioescuchas para todo esto.
Siempre es un placer, José Luis. Que tengan un excelente día.
Gracias. 5520-001975. Llame, llame. Está buenísima la promoción. Qué bueno. Resumen internacional, Paloma Takahashi.
La información internacional.
Al menos 100 personas murieron este jueves cuando un avión de Air India con destino a Londres estrelló pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, en el occidente de la India. A bordo viajaban 242 personas y se espera que la cifra de víctimas aumente, informaron las autoridades locales, y hasta el momento confirmaron que hallaron a un sobreviviente. 30 alcaldes de California armaron un frente para exigir a Donald Trump poner fin a los operativos antimigrantes, retirar a la Guardia Nacional y a los 4.700 marines desplegados por las protestas en el estado. Representamos a ciudades de esta región donde los inmigrantes son clave, dijo en conferencia la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El magnate Elon Musk, ex asesor de Donald Trump, dijo este miércoles que lamenta algunas de sus críticas recientes al presidente estadounidense, con el que protagonizó la semana pasada una serie de ataques. La expresión de arrepentimiento de Musk, también jefe de Tesla y SpaceX, se produjo días después de que Trump afirmara que el multimillonario había perdido la cabeza y amagara con rescindir subsidios y contratos gubernamentales con sus empresas. La Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, confirmó que al menos 5 de sus miembros murieron y varios resultaron heridos en un ataque del grupo islamista palestino Hamas. Condenamos este atroz y deliberado ataque con la mayor firmeza posible, declaró la entidad en su comunicado.
Muchísimas gracias, Paloma, y tiene usted el resumen internacional. Y bueno, como cada semana, en los días jueves, está con usted y con nosotros la doctora Cintia Valeriano del TEC de Monterrey Campus Toluca, experta en temas de economía y finanzas. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, por eso nuestra pregunta de hoy era esa. ¿Qué opina usted para erradicarlo en nuestro país? Vaya tema, Cintia, porque decía yo que hay familias que desafortunadamente los niños tienen inclusive que dejar la escuela para aportar, para ayudar a las familias por el tema económico. ¿Qué nos tienes de esto, doctora? Por favor, adelante.
¿Qué tal, José Luis? Encantada de saludarte. Pues en efecto, si bien todavía no tenemos datos recientes, porque la última vez que el INEGI levantó una encuesta para diagnosticar precisamente este gravísimo problema fue en el 2022, sí tenemos algunos datos que nos ayudan a dimensionar el tamaño del problema, ¿no? Estamos hablando de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años de edad que hoy en día pues están, forman parte del mercado laboral. No en todos los casos reciben remuneración económica, esto es lo primero. Desafortunadamente un porcentaje importante de estos niños o de estos adolescentes trabajan sobre todo en labores domésticas sin ninguna clase de remuneración. Algunos de ellos realizan actividades sumamente peligrosas o de altísimo riesgo con horarios prolongados. Participan en sectores como la agricultura, la construcción, la minería o incluso la industria química. Y sin duda, pues tiene efectos tremendos para la población y para la economía también, ¿no? En primer lugar, pues bueno, cuando estamos hablando del desarrollo adecuado de las infancias, que puede al final, pues procurarnos adultos que tengan ciertas habilidades o competencias desarrolladas para que se puedan incorporar en la vida laboral, pues encontramos un porcentaje elevado de niños que deciden abandonar la escuela o que abandonan la escuela por cuestiones económicas para incorporarse al mercado laboral. Y en este proceso, pues sin duda, van pauperizando, van minando su futuro, ¿no? Precisamente porque no tienen esta posibilidad de desarrollar capacidades y habilidades para obtener mejores empleos, mejor remunerados, con condiciones dignas o incluso incorporarse dentro del mercado formal, ¿no? El otro tiene que ver con el estado de salud y obviamente esto va de la mano con las altas horas de trabajo que implican un desgaste físico. Eso es importante, el desgaste físico para los adultos, imagínate para los niños que están justo atravesando esta etapa crítica de desarrollo, de crecimiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con una mala alimentación. Y qué decir también de todos estos factores de violencia y de, digamos, constante violación de sus derechos en los que desafortunadamente se ven desarrollados. Por otro lado, pues también tenemos esta forma en la que pues se van generando ciertas condiciones de informalidad. Hace unas semanas hablábamos sobre la tasa de informalidad en México. En el último reporte de empleo del INEGI, más del 54% de la población que se encuentra ocupada en el país en estos momentos lo hace desde la informalidad y desafortunadamente pues prácticamente el 100% de la estadística de trabajo infantil se desarrolla en la informalidad. Así que, pues imagínate lo que significaría para estos jóvenes, para estos niños, niñas, adolescentes, incorporarse desde temprana edad en el mercado informal,
sí,
sin ninguna clase de derechos y sin ninguna clase de protección por parte del Estado, ¿no? Y sin duda, en un largo plazo, pues esto puede generar enormes presiones financieras, pues para el Estado, porque estamos hablando de una población que viene arrastrando una serie de vulnerabilidades desde edades muy tempranas y que seguramente en el mediano, en el largo plazo, pues va a implicar una mayor demanda de recursos públicos en forma de transferencias, subsidios y apoyos sociales, sí, precisamente de no atenderse todas estas carencias.
Gran tema, querida Cintia, gran tema que creo que sí no hay que detenernos en esto y trabajarlo más. No sabes, como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana y un abrazo muy, pero muy fuerte.
Igualmente, José Luis, buena tarde para ti y para todos.
Extraordinaria, la doctora Cintia Valeriano. Tiempo de deporte, Luis García, córrele, señor.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de la NBA porque las finales se están disputando. Todos quieren el Larry O'Brien y entonces nos encontramos con que ayer los Pacers derrotaron 116-107 a Oklahoma City Thunder. Gran actuación de Tyrese Haliburton, quien se queda a un rebote de conseguir un triple doble con 22 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes, dándole entonces la ventaja en casa al equipo de Indiana, que vive en el básquetbol de una manera realmente fenomenal. Fue un espectáculo lo que vivimos ayer por la noche en la duela de los Pacers. ¿Cuándo será el juego? 4 mañana, 6:30 de la tarde. Estaremos atentos. Y hablemos también, por supuesto, de Víctor Velázquez, el presidente del Cruz Azul, porque dejó claro cómo fue la elección de Nicolás Larcamón como nuevo técnico del conjunto de Cruz Azul y también el interés que hay por el internacional Luka Jovic. Aquí escuchamos a Víctor Velázquez.
Yo creo que cualquier equipo lo quisiera. O sea, sí hemos tenido acercamientos, pero bueno, esto que vaya madurando en estos días, esperemos pues que se incorpore a Cruz Azul. Con Larcamón platicamos y como todo, tuvimos varias entrevistas, vimos su metodología, le mostramos qué queremos en Cruz Azul.
Ahí está lo que comenta entonces el directivo de la Máquina Celeste. También hablemos del Necaxa, porque se va Larcamón al Cruz Azul, pero llega Fernando Gago, quien este miércoles arribó precisamente a Aguascalientes por una puerta alterna del aeropuerto internacional. La directiva lo sacó y lo llevó hasta las instalaciones para conocer su nueva casa. Se espera que hoy dirija su primera práctica o que esté dirigiendo su primera práctica con el equipo hidrocálido. El 5 de julio tienen partido amistoso ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo que trajo a Fernando Gago al fútbol mexicano y con el cual no terminó de la mejor manera. Ya conocemos esa novela de Chivas Boca Juniors. En fin, nuevamente Gago en el fútbol mexicano, estará firmando entonces contrato con los Rayos y será presentado más adelante ante los medios de comunicación. Y cerramos hablando de la selección mexicana, quien llegó ayer por la tarde a Long Beach después de cambiar un poco su logística de hospedaje tras las protestas que permanecen en Los Ángeles por el tema de migración. Bueno, ahí está la selección mexicana en Long Beach ahora mismo, muy tranquilos, muy serenos, no dieron declaraciones, tampoco hubo presencia de los aficionados y se preparan para debutar este sábado por la noche ante República Dominicana dentro de la Copa Oro. Querido Pepe, auditorio, hasta aquí los deportes. Regreso con ustedes. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Así será, mi querido Luis. Escuchamos mañana a la misma hora. Nos vamos. Lo dejo con el extraordinario Enrique Lascano. Después el señor Miguel Bárcena. Y nos escuchamos, por supuesto, mañana a la misma hora. Y lo espero hoy por la noche. Ya lo sabe, a las 9. Por hora 21 en N más Foro. Muchas gracias. Buenas tardes. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.